Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía.
Bueno, ¿qué tal si hablamos un poquito de energía renovable? ¿Qué tal si hablamos un poquito de Ecuador y hablamos un poquito de América Latina? Pues con estos ingredientes vamos a hablar de la próxima edición, que es la segunda ya de Energreen Talks. Es una plataforma clave para la transición energética en Ecuador y LATAM, Latinoamérica, y viene a España, viene a Madrid. Impulsado por la Embajada de Ecuador aquí en nuestro país, con el apoyo de la COE, de la Cámara de Comercio de España en Ecuador y de ProEcuador, la segunda edición de este foro va a tener lugar el próximo 10 de diciembre, a partir de las 2:30 p.m. en la sede de la COE en Madrid. Un foro que promueve las energías limpias, la innovación y el desarrollo sostenible en Ecuador, en América Latina, con el objetivo de fomentar alianzas estratégicas entre el sector público-privado y académico para avanzar en la transición energética regional. Un encuentro en el que va a haber personalidades destacadas del ámbito iberoamericano. Van a debatir sobre varios ejes, sobre capital sostenible, sobre financiación, seguridad jurídica, energías renovables, innovación y sostenibilidad. Y vamos a traer un aperitivo, una previa de ese encuentro aquí a Radio Intereconomía, con Rosina Müller Bernard, que es fundadora de Red Ernest. ¿Qué tal, Rosina? Bienvenida. Muy buenos días.
Buenos días.
Todo listo, ¿no? Todo preparado para que contéis allí muchas cosas el próximo miércoles.
Sí, con muchas ganas de participar en EnerTalks.
Vamos a contar alguna hoy aquí. Y también con nosotros Pablo Andrés Morales Andrade, que es socio director de Morales y Asociados. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bienvenido.
Bueno, contentos de aquí en Intereconomía y un poco para ver, digamos, nuestro viaje está enfocado justamente en esto, en conversar, crear un ecosistema Ecuador, Ecuador, Iberoamérica, de España hacia Ecuador, de España hacia Latinoamérica, así que muy contentos del espacio, así que muchas gracias.
Empezamos, si os parece, haciendo fotografía de cómo está la situación de las renovables y la apuesta que está haciendo Ecuador y América Latina por las renovables. ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cuál sería esa fotografía, Rosina, ese diagnóstico?
Bueno, yo estoy muy especializada en el sector en España y la verdad que me interesa mucho toda la parte de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque al final nosotros vamos de alguna manera muy avanzados en esa transición energética, ¿no? Y hay muchas cosas que yo creo que los países que están ahora impulsando muy fuerte la transición energética hacia las renovables, pues que les podemos aportar ideas, ¿no? y cosas que favorecer de cara a que su transición energética sea pues más eficiente, ¿no? y con más éxito, si cabe, a la que hemos tenido nosotros.
Como por ejemplo, que les podemos enseñar, no sé si la palabra enseñar es muy, muy feo, no venimos aquí a dar cátedra ni a contarle a nadie lo que tiene que hacer, pero en ese estado un poco más avanzado que tenemos aquí en España, que decía Rosina, que pueden aprender de nosotros, que les podemos trasladar.
Bueno, yo creo que al final lecciones aprendidas hay muchas, ¿no? Yo creo que una de las principales es la necesidad de una seguridad jurídica sólida, y España es un ejemplo de cómo eso en unos momentos concretos no ha ocurrido con el cambio regulatorio que hubo en temas de tarifas hace pues alrededor de, creo que 2010-2011, y justo hablando el otro día con Pablo pues comentábamos eso, ¿no? Cómo Ecuador tiene unas tarifas fijas establecidas para la producción energética, y creo que eso pues es un punto muy favorable, pero que a su vez hay que mantenerlo en el tiempo y dar la seguridad a los posibles inversores, ¿no?
Al contrario, la cosa es que podamos aprender de lo que están haciendo allí también.
Por supuesto, por supuesto. O sea, y lo hablábamos y por eso me dio mucha alegría saber que ellos lo estaban implementando y que funciona, ¿no?
Pablo, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo puede ser esa relación bidireccional? ¿Qué os podéis llevar de aquí de España, del ámbito renovable, y qué podemos traer desde Ecuador y América Latina aquí a España o Europa?
Sí, la matriz energética en América Latina es de al menos del 70% de renovables. En Ecuador las capacidades hidroeléctricas que tenemos son muy grandes, pero apenas exploradas hasta al 25% de su capacidad. En fotovoltaicos no llegamos al 2% todavía. Eso quiere decir que hay una brecha importante donde podemos conectar con lo que acaba de decir Rosinia, que es la oportunidad de saber cuál es la mejor manera de implementar estos proyectos fotovoltaicos que vienen de la lógica de una estructuración de proyectos y de financiamiento. Es decir, ¿cuál creo yo es el punto de contacto más interesante? Es financiamiento de renovables atados a contratos que estén debidamente estructurados y que permitan lo que, digamos, los estructuradores conocen como la palabra clave, ¿no es cierto? La bancabilidad de los proyectos. Y ahí tenemos sí que mucho que aprender de lo que está pasando en Europa, y conectarlo además con las oportunidades que Europa plantea. Digamos, Ursula von der Leyen ha planteado que van a haber 45 mil millones de euros para invertirse en América Latina, mil millones que ya están por desembolsarse en Centroamérica, y el restante que tienen que encontrar dónde invertirse. Es decir, hay una súper oportunidad, no solo de una decisión tomada ya desde Europa hacia América Latina, sino de América Latina de estar lista para recibir ese financiamiento, de tener estructurados proyectos que puedan recibir ese financiamiento generando las certezas que cualquier inversionista necesita.
Desde tu punto de vista, Pablo, ¿por qué crees que ese desarrollo va más lento de lo que gustaría, de lo que desearíais?
Sí, bueno, ahora yo creo que vamos lento, sobre todo en Ecuador y bueno, en América Latina en general, porque estamos saliendo de una visión estadocentrista, donde el Estado es el único gran inversionista en los sectores estratégicos y que va generando ya espacios para que los privados puedan participar. Entonces tienes una matriz energética mucho más privada, por ejemplo, en Colombia, donde hay un mercado liberalizado, como se hizo aquí en los años 90, ya también. Y Ecuador, que retrocedimos hace unos años y que ahora estamos en la búsqueda de la reapertura. Y claro, la búsqueda de encontrar un punto medio entre estos dos modelos del mercado abierto, que tiene sus cualidades súper interesantes. Digamos, ahora mismo la energía está muy barata en España y para muchos inversionistas seguramente que no es una buena idea que haya bajado tanto. Se vuelve ahí un freno para más inversión. De otro lado, nosotros tenemos una energía que te aseguramos X cantidad de años a un precio estable, además que se modula según la inflación. En el caso de Ecuador, además, atado a un dólar que te da mucha certeza en cuanto al tiempo, pero que puede hacer que la energía en cierto momento sea costosa. Entonces, hay como ese juego de ir y venir en los modelos regulatorios que creo que tenemos que encontrar un punto medio atado finalmente a la necesidad. Creo que la demanda de energía global está creciendo tremendamente, inteligencia artificial y además países como los nuestros que estamos en una línea de desarrollo, la demanda energética en Ecuador crece al 10% anual, la economía a un promedio 2-3%. Es decir, la demanda energética es algo a lo que tenemos que darle respuesta urgente y tenemos que estar listos para, ojalá como Ecuador, captar lo que más podamos de esos 45,000 millones.
Rosina, eso que está comentando Pablo, ¿qué oportunidades abre para España, para las empresas españolas? El hecho de que la demanda de energía esté creciendo, el hecho de que haya una apuesta firme por parte de Bruselas, 45,000 millones que se van a invertir allí. ¿Qué papel pueden jugar ahí? ¿Qué oportunidades pueden encontrar España y las empresas españolas?
Yo creo que como inversores en Ecuador es una oportunidad muy buena toda la actividad que se está llevando a cabo por parte de Ecuador para impulsar esta transición y que al final inversores que vienen de Europa, que muchos de ellos, como puede ser España, son países con mucho desarrollo en renovables ya hecho, puede ser una oportunidad para nosotros, los españoles que vayamos allí, pues colaborar, ¿no?, y conocer un poco más de cómo se está haciendo en Ecuador. Creo que esa seguridad de la que está hablando Pablo es interesante. El incremento de la demanda es uno de los puntos principales, ¿no?, y claves en el desarrollo de la transición energética. En España es un ejemplo cómo la producción de energía renovable ha crecido muchísimo y de repente no hay demanda suficiente para tanta energía, que es lo que ha conllevado a los precios tan bajos de los que hablaba Pablo, que en el sector se llama canibalización de precios, ¿no? Y efectivamente eso para los inversores no es lo más interesante y quizá Ecuador sea pues una forma de diversificar un poco esas inversiones y compensar, ¿no?
Pablo, ¿cómo lo ves tú?
Bueno, yo lo veo como una oportunidad. El costo de generación de energías renovables en América Latina es el más bajo al que se puede optar. Las inversiones en renovables, digamos, acabamos de salir de la COP30 hace un par de semanas. Sí. Los retos ambientales, la urgencia climática está aquí y el mundo tiene que dar respuestas. Europa, bueno, es punta de lanza a nivel global de tratar de responder a esas urgencias climáticas y creo que un colaborador cercano a esas necesidades de América Latina. Entonces yo lo veo con una mirada de muchísimas oportunidades y esa es justo la búsqueda de traer el evento a España, a Europa, para pensar cómo conectamos, cómo creamos ese ecosistema de no solamente inversionistas, sí, de los propietarios de tecnología, sí, pero también de los estructuradores financieros, de quienes puedan un poco ayudarnos a entender cómo se pueden generar o gestar contratos que dan tranquilidad a la inversionista, con lógicas que normalmente no están muy claras en América Latina todavía, como que el inversionista tenga estos derechos de interceder en la, digamos, gesta del contrato, estos stepping rights, que normalmente no son permitidos y que ahora, con la búsqueda de inversión, las legislaciones latinoamericanas estamos diciendo, ok, este concepto de bancabilidad viene atado a unas nuevas figuras un poco anglosajonas de contratación, ¿cómo vamos a dar respuesta a eso? Y creo que finalmente ahí es donde está la oportunidad, en el encuentro. Así que para eso vinimos y estamos contentísimos.
Se va a hablar el próximo día 10 en ese NR Green Talks, en COE, en la sede de la COE, muy cerquita de donde estamos, Diego de León 50, de algunos ejes importantes, como ya avanzábamos. Uno de ellos, financiación y seguridad. Os quiero preguntar, Rosina Pablo, por la financiación y la seguridad. ¿Cómo está ahora mismo esa pata de la financiación? ¿Cuántas dificultades hay? ¿Cuánto obstáculo, reto hay para poder financiar todos estos proyectos y todo lo relacionado con energía renovable?
Yo creo que ahí es uno de los puntos en los que España puede servir de ejemplo, ¿no? Porque durante los últimos 8 años, que es 8 años en los que se están desarrollando tanto las renovables en España, al principio todo iba merchant, se vendía a mercado y los financiadores estaban de acuerdo en firmar financiaciones y dar financiación a proyectos con el riesgo del precio del mercado, ¿no? A día de hoy, con la entrada de tanta producción renovable, eso ya no es así. ¿Qué exigen los bancos ahora? Pues un contratos de compraventa de electricidad a largo plazo, que son los llamados PPAs, con mucha seguridad para evitar que el comprador, el off-taker, pueda salirse, y al final eso está convirtiéndose en un cuello de botella, ¿no? Porque al final el hecho de que no haya tantísima demanda ahora mismo en España de esa renovable, pues conlleva que pues los PPAs estén más reducidos y esté siendo más complicado encontrar financiación. Ese creo que es un reto muy grande en España, que por lo que hablábamos con Pablo, quizá no lo sea en Ecuador por la gran demanda que están teniendo, pero creo que es uno de los puntos clave a tener en cuenta en la financiación.
Sí, digamos, América Latina llega a un momento de industrialización tarde, ya en los 70s, atado a los commodities, se invierte mucho en grandes infraestructuras de generación, y entramos en un ir y venir de modas regulatorias. También nos tratamos de liberalizar, luego tratamos de volver a ponerle, cuando los commodities estaban muy altos, otra vez el Estado trató de ser el que impulsa, pero la matriz energética es la base de la producción de cualquier sociedad. Sin energía no se puede hacer nada. Y a veces uno dice, bueno, pero ahora hay cómo hacer energía distribuida, las casas tienen paneles solares y unas baterías, pero bueno, eso es el 20% del total de la demanda energética. El resto es lo que finalmente va a financiar el Estado, es decir, las capacidades industriales. Y a eso el Estado tiene que darle respuesta. Yo veo ahí, digamos, una oportunidad para América Latina ahora mismo. Hay países, pues, como Brasil, que está muy decidido a tener una línea ambiental muy fuerte, pero atada también a la capacidad de seguir creando infraestructura que responda a las necesidades. Los datos dan que América Latina, digamos, el mercado total es de 35 trillones de euros o de dólares, más o menos, ¿no es cierto? Que es billones, perdón, en español, que son trillions en inglés, ¿no? O sea, es un número, pero muy, muy grande de explicar de lo que estamos hablando y la oportunidad, por tanto, de negocio, de inversionistas hay. Pero sobre todo, yo creo que lo importante es darle certeza a las comunidades. O sea, finalmente, todas estas decisiones caen y responden también a las necesidades sociales de nuestros países, que son enormes.
Parte importante de esa certeza que comentas, Pablo, viene por el lado de la seguridad jurídica. Vais a hablar también de ello el próximo miércoles, día 10. ¿Cómo está ese ámbito de la seguridad jurídica? Que es algo que cuando hablamos de ese dinero, cuando hablamos de esas cantidades importantes, cuando hablamos de inversión, cualquier inversor mira en cualquier parte del mundo y en cualquier sector al que se enfrente. ¿Cómo está la seguridad jurídica en este ámbito?
Bueno, yo creo que la seguridad jurídica tiene muchas, muchas partes, ¿no? Por un lado está el cómo te puedes apoyar en ella a los efectos de los ingresos, ¿no? De la rentabilidad de los inversores, pero por otro lado hay una parte de seguridad jurídica muy relevante que es la que ocurre durante el desarrollo y creación de los proyectos, ¿no? Hasta llegar a su implementación y puesta en marcha. Y creo que eso es uno de los grandes retos, por ejemplo, que España tiene ahora mismo, ¿no? España al final ha tenido una inversión muy grande en renovables y ha querido avanzar con demasiados proyectos a la vez, y creo que eso es algo que de alguna manera hay que compensar, ¿no? Ya sea con mayores recursos a nivel de administración pública, que claramente tiene demasiado trabajo, ¿no? Y pocos recursos para hacerlo. Y bueno, y esa parte de la seguridad jurídica, sobre todo a nivel medioambiental, ¿no? Porque ha habido cambios medioambientales en la regulación que ha tenido un impacto en proyectos que estaban en desarrollo, y creo que sería interesante, pues bueno, ver cómo otros países, ¿no? Como pueden ser aquellos en Latinoamérica, están abordando este punto, que es uno de los cuellos de botella a la hora de realizar la transición.
Pablo, ¿cómo lo ves tú?
Sí, bueno, digamos, esa es una pata flaca para América Latina. Hemos sido complejos, digamos, de los cambios. Las turbulencias políticas a veces generan esta sensación de inestabilidad, que es efectivamente real. A finales de los 90 comenzó a forjarse mucho esta idea de los tribunales arbitrales, es decir, que no sean los tribunales nacionales los que te juzgan. Eso ha dado muchísimo más certeza. Y claro, al mismo tiempo inestabilidad desde el lado estatal. Digamos, el Estado también dice, bueno, vamos a ir a un tribunal donde casi siempre pierdo, y genera, digamos, una discusión que también se politiza. Sin embargo, veo que hay muchísimo interés en que continúe siendo así. Países como Perú, por ejemplo, tienen en la contratación pública, los contratos públicos siempre con cláusulas arbitrales. En Ecuador, cualquier contrato de importancia tiene cláusulas arbitrales en lo contractual. Es decir, hay mucha oportunidad de dar esa certeza a través de tribunales arbitrales, que generen esa certeza, además con árbitros que conocen mucho de los temas, que son muy especializados a veces, ¿no? No son temas transaccionales simples, sino contratos que además toman muchos años. Y veo ahí también los multilaterales actuando de manera interesante, como el Banco Mundial, a través de este de garantías de riesgo político como la que brinda MIGA, dando una certeza de que hay un acompañamiento de los multilaterales también a dar certeza. Al final es esa tranquilidad que tiene que darse al mercado, que tiene que darse al inversionista, y que el Estado también se queda más comprometido, no solamente con el inversionista, sino también a veces con un intermediario como un multilateral que entre y dice, miren, esta infraestructura la necesitan, nosotros vamos a financiar, esta otra persona va a desarrollar el proyecto, pero estas son las reglas para que esto funcione hasta el final en los próximos 25 años, que en América Latina pueden ser decenas de visiones políticas cambiando.
Otro de los ejes va a ser, como no podía ser de otra manera, la transición energética, ese camino hacia las energías renovables. Os pregunto a nivel general, a nivel de España, a nivel de América Latina, de Ecuador, ¿cuáles son los desafíos todavía que sigue habiendo, que sigue existiendo para reemplazar las energías fósiles por las energías renovables? Pues están dando pasos, no van a lo mejor tan rápido como sería deseable por unos u otros motivos, pero ¿cómo lo estáis analizando vosotros?
Yo creo que ahí también, bueno, uno de los primeros puntos es la parte de la regulación, ¿no? Al final da un poco la sensación...
Regulación, en Europa somos campeones, ¿eh?
Sí, los campeones. Pero no, pero hay muchas veces campeones. Que no en lo importante y en lo que necesitamos, claro. Sino en otras
campeones
cosas.
Campeones no para bien, decía, precisamente.
Lo estaba pensando antes justo. Bueno, a nivel regulatorio yo creo que es un punto importante. ¿Por qué? Porque al final... Aquí, o sea, en el sector energético hay dos patas, ¿no? Está la parte tecnológica, ¿no? De cómo se están desarrollando, pues todos los equipos, se están abaratando, pues las baterías, los paneles, las turbinas, etcétera. Pero a su vez, el poco desarrollo regulatorio que hay que vaya acompasado a ese avance tecnológico que está habiendo. Y yo creo que eso es uno de los puntos clave, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, es todas las baterías. Las baterías en España se han convertido en la necesidad para que funcione la transición hacia las energías renovables y ahora mismo, bueno, ahora parece que se está activando un poco más, ¿no? Pero hasta ahora no teníamos una regulación que permitiera tramitar en paralelo proyectos de energía que pudieran ser hibridados con fotovoltaica o eólica. Eso es un problema, ¿no? Y al final esa parte de la regulación yo creo que es la que hay que tratar de impulsar. Esa concreta, no otras así un poco menos necesarias, ¿no?
Pablo, ¿cómo está el tema de regulación por allí, por América Latina, por Ecuador? Hablábamos hace muy poquitos días con Enrico Letta y le preguntábamos si uno de los problemas que tenía Europa para no ser competitivo frente a otras potencias podía ser las regulaciones, el exceso de regulaciones. O sea, que claro, la regulación en Europa viene por la directiva europea, que luego hay que bajarla a la directiva nacional y que en algunos países como España hay que bajarla a la directiva regional incluso. Ya es un tercer escalón. ¿Eso por aquella parte del mundo cómo está?
Bueno, ahora mismo estamos tomando medidas que creo yo muy correctas en el tema de regulación. ¿Qué estamos tratando de impulsar? Mayor inversión en renovables. Está creo que en el core de los latinoamericanos tener una visión sostenible, sustentable, amigable con el medio ambiente. Sin embargo, que claro, somos países que vivimos de un poco del extractivismo, pero que en nuestra matriz energética hemos venido tratando de acercarnos históricamente a las renovables. Ahora, hay dos cualidades físicas de la energía que es muy importante tomarlas en cuenta. Primero es la energía no se almacena. No se almacenen las cantidades que necesitas para que un país funcione. Y que las redes tienen que estar, digamos, balanceadas todo el tiempo. Es decir, tiene que haber energía que ecualice o que mantenga al mismo tiempo las redes. Digamos, en España, a inicios del año...
Sabemos un poco de eso.
Se enteraron bastante bien de esa...
De lo que era el equilibrio.
Entonces, las renovables vienen con sus retos, que pues, están justamente ahí, ¿no es cierto? pero que en América Latina podemos irlos modulando bien con otras, como la hidroeléctrica, que a mí me encanta, digamos que es finalmente la capacidad de, en medida de lo posible, tener un reservorio, una batería de agua que te permite balancear, sostener la red en las horas en las que no hay sol, que no hay viento, ¿no es cierto? Y hacer un mix que sea interesante para que las renovables puedan funcionar adecuadamente. Ahora, no tenemos todavía muchísima, por ejemplo, fotovoltaica o eólica, y creo que nos vamos a encontrar con retos más cercanos al tema de comunidades, medio ambiente, cuando eso comience a generarse esos proyectos, esos megaproyectos que están varios ya comenzando a ejecutarse.
Oye, no sé si es algo de lo que podemos aprender en Europa y de lo que están haciendo América Latina, un poquito menos de trabas, ¿no? Un poquito menos de regulación, y ya que mencionaba lo que pasaba aquí en España hace unos meses, a lo mejor es que hemos querido ir a veces demasiado deprisa.
Sí, yo creo que uno de los puntos clave es acompasar, y acompasar la producción con la demanda y sobre todo con el refuerzo de las redes que es necesaria. España tiene, por ejemplo, una infraestructura de red eléctrica buenísima, pero que requiere mucha inversión para reforzar las redes, porque al final, ahora mismo creo que los últimos números están en la implementación de renovables, más de 32 gigas y en los últimos años, y eso es muchísima energía que se está vertiendo a la red de golpe sin unos refuerzos en lo que es la red más allá de los que se realizan en las subestaciones por los promotores. Entonces, al final, yo creo que eso es un punto clave, ¿no? Ese acompasamiento, y por eso, hablando con Pablo el otro día, digo, joder, qué bien habría estado el poder ir un poco para atrás,
sí,
¿no?
Sí.
Y haberlo acompasado
y preguntar
de alguna
qué están
manera.
Haciendo, ¿no?
En vez de masivamente fomentar las renovables y la promoción de proyectos renovables, oye, ¿y qué hubiera pasado si en paralelo hubiéramos reindustrializado aquellas industrias que no son electrointensivas? ¿Qué habría pasado si hubiéramos implantado más plantas de hidrógeno un poquito antes, ¿no? ¿O qué habría pasado si hubiéramos tenido ayudas o tramitación para temas de almacenamiento a la par? Pues seguramente estaríamos en una situación mejor, que seguramente es en la que ojalá se encuentre Ecuador ahora.
Oye, tengo un minuto para terminar, así que voy a pedir como los debates electorales, así como un último mensaje, una última frase que nos sirva un poco a modo de resumen de las oportunidades que ofrece ahora mismo América Latina y Ecuador para el sector energético, para el sector energético renovable, para España, para las compañías españolas. Pablo.
Yo creo que Rosinha lo planteó muy bien de inicio, y es diversificar esas inversiones, aprender, llevar lecciones aprendidas y aprender de lo que está sucediendo allá, pero sobre todo la oportunidad, ¿no es cierto?, de generar un ecosistema mucho más amplio que el de ver hacia adentro, sino ya globalizar. Creo que hay una oportunidad para las empresas españolas de globalizarse. Nosotros estamos planteando, después de este evento en Madrid, otro en Galápagos.
Porque ese es el segundo, ¿no?
Ya es el segundo, sí. Y vamos a hacer uno tercero en mayo del próximo año en Galápagos, sobre la lógica, además, de ya galardonar las mejores prácticas renovables. Y, digamos, nos conecta tanto la forma de ver el mundo, el idioma, no solamente, digamos, a los hispanos, que estamos tratando de generar este nuevo espacio para hacer que esto no sea solamente un tema de negocio, sino también cultural, que nos permita ir conectándonos.
20 segundos te dejo, Rosina, nos queda.
Pues, cortito. Yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que indica Pablo. Creo que el gran reto es el tema de la regulación, y estoy segura de que Ecuador y el resto de países latinoamericanos podrán adaptarlo y seguramente simplificarlo a como lo tenemos nosotros, ojalá, y que ello va a apoyar muchísimo la inversión en esos proyectos.
Ener Green Talks, con la Embajada de Ecuador y el apoyo de FB este próximo miércoles aquí en Madrid, y entre los que van a poder escuchar y ver ustedes, Rosina Müller Bernard, fundadora de RedNest, y Pablo Andrés Morales Andrade, socio director de Morales y Asociados. Ha sido un placer teneros aquí a los dos, aprendiendo un poquito en ese aperitivo de lo que se va a contar allí este próximo miércoles.
Muchas gracias.
Adiós. Gracias. Nos quedan tres minutitos solo para las 12 del mediodía. Llegan las noticias con Blanca del Tronco y después Rafa Jiménez con A Media Sesión. Buen fin de semana. El lunes es fiesta, pero está Capital por aquí a las 8 de la mañana porque hay bolsa, así que no vamos a faltar a la cita. Adiós.